Cope Catalunya i Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7 casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Por fin, un lunes que vamos a destilar un poquito de alegría después de la victoria el sábado 2-1 frente al Rayo Vallecano. Llevábamos demasiados fines de semana, excepto el día del Leganés, que además fue viernes, con una cierta tristeza, un cierto decaimiento por todos por lo que estaba pasando, por los resultados, por el mal juego, porque íbamos en picado en la clasificación. Y el día del Rayo Vallecano, el pasado sábado, que ya les comentábamos que era un partido, para nosotros era una final. Es la primera de las finales para no llegar a una cosa que no queremos que sea, que es la gran final. Y si es una gran final, será porque a lo mejor luchamos por quedar mejor que el año pasado o por alguna cosa más. La victoria del Rayo fue una victoria épica, sinceramente épica. Sobre todo por la forma en que se produce la victoria. Los primeros 45 minutos no jugamos bien, hay que reconocerlo, a pesar de que nos anularon un gol, bien anulado el gol de Darder, el famoso tema del VAR. Y en la segunda parte, con el 0-1, después de un nuevo error defensivo en un balón aéreo, en un saque lateral, bueno, pues afortunadamente el equipo en la segunda parte dio un giro radical, un giro de 180 grados, y eso nos hizo, sobre todo a la afición, porque quiero destacar, sobre todo, la comunión de la afición con los jugadores, con el equipo. 22.000 espectadores, es una cifra, yo creo que es casi el récord de esta temporada, ante el Rayo Vallecano. Y de eso quiero hablar un poquito más tarde, del tema de las promociones, porque tal y como están las cosas, creo que sería importante que el club variara un poquito el tema de las promociones. Pero bueno, repito que hablaremos un poquito más tarde de todo esto, porque quiero centrarme en el asunto deportivo. Y quiero centrarme en este tema porque creo que es importante, primero, el estar contentos, el valorar que el equipo ha conseguido una victoria, que la racha no es una racha muy positiva, 7 de 36, pero hemos roto una situación en la que si no hubiéramos ganado, se nos hubiera complicado mucho más el tema. Estamos en el puesto 12, falta el partido a la vez Levante, que se juega a las 9. Si el Levante gana, nos adelanta. Si el Levante empata o pierde, no nos adelanta. Pero independientemente de este partido, miren, yo ya saben que desde inicio de temporada dije que íbamos a quedar entre el 8 y el 10. No voy a hablar de Europa, porque considero que hablar de Europa, que estamos a casi igual de Europa que del descenso, no me parecería muy coherente ahora. Cuando nosotros poníamos el tema de la música de la Champions, siempre lo hemos hecho. Cuando el equipo, cualquier equipo del Español, entrenado por quien fuera, iba por, bueno, pues en situaciones de estar entre los cuatro primeros, siempre hemos puesto el himno de la Champions. Por lo tanto, este año hacíamos lo mismo. Ni es gafe el ponerlo, ni da suerte, ni nada. Simplemente son situaciones puntuales. Y esa situación puntual, la verdad es que nos hacía, y me hace ilusión el poder poner el himno de la Champions o el himno de la Europa League, porque significa que estamos ahí, que esto no, vuelvo a decir la palabra, significa que acabemos de la misma manera, pero sí que es verdad que estar, como hemos estado en las 12 primeras jornadas, segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos, el día del Sevilla a punto de ser primeros, claro, esto para el que trabaja haciendo Español, para la afición del Español, pues la alegría es tremenda. Y ya saben que nos conformamos con bastante poco. Claro, si la gente ahora está contentísima por todo lo que pasó el sábado, estando en el puesto número 12, después de ganar un partido tras muchas jornadas, que la racha es de los últimos 12 partidos, 2 victorias, 9 derrotas y un empate. Esa racha, miren ustedes, en la jornada número, si hubiéramos empezado la liga ahora, que no es el caso, en la jornada número 12 seríamos colistas con 7 puntos. Claro, en 12 jornadas 7 puntos es un bagaje lamentable. Pero como empezamos muy bien, empezamos, no sé si demasiado bien, pero se nos acostumbró mal, conseguimos 21 puntos de 33. Y esto es un temporadón, bueno, hubiera sido un temporadón brutal. Pero bueno, estamos donde estamos, la realidad es esa, en el puesto número 12, con 28 puntos, 4 o 5 puntos de Europa y 4 o 5 puntos también del descenso. Lo dejamos en ese punto intermedio donde tranquilamente vamos a ir transitando, a no ser que consigamos puntuar en Valencia y sobre todo ganar los dos partidos en casa. Los dos partidos seguidos en casa, como son Huesca y Valladolid, son importantísimos. Conseguir de estos 9 que vienen ahora, hombre, ya si digo los 9 sería increíble, pero ya conseguir 6, ganarlos de casa, es importante. Y si además puntuamos este domingo ante el Valencia, que viene de jugar el jueves la ida de la Europa League, y el jueves siguiente, después de jugar el partido contra nosotros, también juega la Europa League, el partido de vuelta contra el Celtic. Además tienen la baja de Santi Mina, que se ha lesionado después del golpe que recibió ayer, por lo tanto es un, supongo, porque Marcelino a veces hace cosas muy extrañas, hará rotaciones y esto nos puede beneficiar. Nosotros recuperamos a Mario Hermoso, es decir, que podría darse el caso, y por qué no, de cambiar de sistema en Valencia. Y así cubrimos un poco las espaldas de Rosales. Volviendo al principio de la alegría de lo que significó la victoria 2-1 con el Rayo Vallecano, escucharemos el momento estrella, los dos momentos estrella, cuando hagamos la primera pausa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Algo importante: la comunión, repito, del equipo con la grada. Creo que en lo que llevamos de temporada, posiblemente sea el partido más emotivo de todos los que se han vivido en Cornellà Prat. Muy por encima de los primeros partidos. El de Eibar, Villarreal, Valencia, ya no hablo de Leganés, estoy recordando Levante también, de los 5 primeros que ganamos. Esos partidos son los que nos dieron luego todo lo que ha venido después, la opción de estar primeros, segundos, estar en Champions. Esos partidos se vivieron con intensidad también. Pero, de verdad, el partido del otro día contra el Rayo fue distinto. Primero porque yo creo que de todo lo que hemos pasado desde que empezó la Liga, que alguien me corrija si es la mejor entrada a estos 22.000 espectadores, además ante el Rayo Vallecano. Supongo que hay una parte de que se regalaran entradas a menores de 15 años, que además está claro que jugar a las 6:30 de la tarde un sábado es una buena hora. No es lo mismo el partido del Huesca, que vamos a jugar a las 9 de la noche. Pero vi algo que no había visto a lo largo de toda la temporada, que fue esa fusión entre el público y el equipo. También es verdad que el equipo demostró en la segunda parte que quería ganar. Que fuera como fuera, quería ganar y se pudo sobreponer a todo lo que pasó. El 0-1, las decisiones del VAR y todo lo que vivimos en una segunda parte intensa. Además, el equipo jugó bien. No nos engañemos, el equipo jugó bien en la segunda parte. Fue a ganar, en este caso creo que además hicimos lo que habíamos hecho a lo largo de los primeros partidos de la temporada, que era jugar a tocar, es decir, no intentamos hacer cosas extrañas, sino todo lo contrario. Era un equipo reconocible, con un 4-3-3, a pesar de que, bueno, tuvimos la desgracia, y creo que este programa de hoy se lo tengo que dedicar a Pablo Piatti, porque ha tenido muchísima mala suerte. Es decir, una jugada tonta, que bueno, suele pasar siempre lo mismo. Las lesiones graves suelen producirse en jugadas tontas, en momentos donde uno salta y en la manera de caer, pues lo que le pasó a Pablo, pues desgraciadamente la rotura de ligamentos. Luego hablaremos también de lo que puede hacer el club en relación a la posibilidad, se va a plantear la opción de poder traer un jugador, pero el club tiene aún días para tomar esa decisión, por lo tanto no tiene que tomarla mañana. Yo supongo que dependerá de lo que hagamos en los próximos partidos para que el club tome la decisión, si hay dinero también, de poder fichar, bueno, entre comillas fichar, sino traer un jugador hasta final de temporada. Repito que lo del sábado tiene que ser, espero, un antes y un después. También decíamos lo mismo del partido del Villarreal. Esos últimos minutos de Villarreal, yo creo que fue un poco la continuación, los 45 minutos de la segunda parte de Cornellá, pero siempre estamos en lo mismo. Creo que es positivo estar contentos, estar alegres porque el equipo consiguió la victoria, pero también tenemos que analizar lo que no estamos haciendo bien. Es decir, no podemos regalar en Villarreal 45 minutos. No podemos, y yo lo puedo entender que el equipo salga con la presión de saber que se está jugando mucho, que a lo mejor pesa en la cabeza de los jugadores que si no ganan el entrenador se va a la calle. Pero nosotros no echamos a nadie. Y yo pienso que debe quedar claro que la prensa no echa a ningún entrenador. El entrenador se echa solo con la estadística de los resultados, de los partidos ganados, de los partidos perdidos, de los puntos, de la imagen que da el equipo. Y si la segunda parte del encuentro del sábado hubiera sido como la primera parte, estaba claro que no íbamos a ganar. Y por lo tanto, la decisión de la dirección deportiva tendría que haber sido clara, la del cese del entrenador. Pero ya es un tema que creo que ya sobrepasa un poco toda esta circunstancia, toda esta historia, ¿no? Porque estamos hablando y ya llega un momento que es un poco cansino, pero sí que es verdad que numéricamente, por mucho que los jugadores estén con el entrenador, que me parece perfecto, y yo lo agradezco, agradezco que el equipo y el entrenador formen una piña. Yo no puedo decir que los 22, 23 jugadores de la primera plantilla estén todos con el entrenador, pero sí que es verdad que no se ve mal rollo como se veía el año pasado con el Faraón. Eso es verdad, no hay mal rollo, todo lo contrario, los jugadores confían en el entrenador, bueno, pues a lo mejor ha hecho cosas que no están bien, pero los jugadores demostraron el otro día que si hubieran querido cesar al entrenador, lo tenían muy fácil. Era perder el partido, hacer la ley del mínimo esfuerzo, empatar, y se acaba la historia ahí. Y a pesar de todo eso, no se vinieron abajo. Y esa es la parte para mí más importante. Con el 0-0 nos anulan un gol. El gol de Darder, que está bien anulado, es cierto. Nos marcan el 0-1. El equipo no estaba jugando bien. No estaba jugando bien. Y nos vamos. Además, luego se produce, bueno, antes del gol se produce, desgraciadamente, la lesión de Pablo Piatti. Es decir, que fue todo un cúmulo de circunstancias. Una grave lesión de Piatti, nos marcan el 0-1 y nos vamos al descanso. En la segunda parte el equipo sale con otra filosofía, no solo de juego, sino mental. Y supongo que jugando en casa el equipo piensa que no puede perder. No sé si fuera de casa nos hubiera ocurrido lo mismo, no lo sé. Pero eso también es ciencia ficción. Lo importante es valorar lo que el equipo ha hecho en casa. Y el equipo en la segunda parte jugó, luchó, se entregó, pero con todo este cóctel del equipo también hay una parte importante que para mí es la de la afición. Y no me cansaré de decirlo, la afición el otro día estuvo muy bien, muy bien. Sin duda, de verdad, sin duda, la mejor actuación coral del estadio fue la del sábado ante el Rayo Vallecano. Yo creo que nadie se planteó en ningún momento a lo largo de los segundos 45 minutos y sobre todo en el final del partido nada más que no fuera apoyar al equipo. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Otra cosa es, siempre he dicho lo mismo, fuera del estadio, que cada uno opine políticamente distinto, si le gusta el entrenador o no le gusta el entrenador, si este jugador tiene que jugar o no, en momentos determinados. Pero cuando la situación del equipo, que es la situación del club, está complicada, porque si hubiera ganado el Rayo Vallecano nos hubiéramos situado en una situación muy, muy peligrosa, como por ejemplo está el Girona, de lo cual, miren, les voy a decir la verdad, y lo siento si a algunos le molesta, pero a mí si baja el Girona voy a dormir tranquilamente. Como si baja el Girona, el Villarreal, que para mí son los equipos que tengo más ganas que bajen, Girona y Villarreal, y que se salve el Huesca. Y que baje, pues miren, el viaje más largo, ¿cuál es? Vigo, pues el Celta, ya está, que bajen los tres. Así me ahorro ir en avión a Vigo. Bueno, lo dicho, que en ese punto donde más necesitaba el equipo a la gente, la afición estuvo con él, estuvo con el equipo, y por lo tanto, el equipo ya no puede fallar más en casa. Estamos hablando del Huesca y del Valladolid. Por supuesto, si te viene el Atlético de Madrid y te viene el Sevilla, que son los rivales más complicados que nos vienen a casa, hombre, no digo que tengas que ganar, pero sí que es verdad que son equipos con un mayor presupuesto, que son mejores equipos. Pero a pesar de todo esto, estoy convencido que este equipo está capacitado para ganar a cualquiera. Y lo creo, porque siempre hemos valorado la calidad del equipo. Otra cosa es que el entrenador en momentos determinados y los propios jugadores no estuvieran a la altura. Las alineaciones del entrenador se pueden poner en tela de juicio siempre, se gane o se pierda. Pero cuando un equipo coge la dinámica que cogió este equipo, que no la hemos perdido aún esta dinámica, no nos engañemos, que solo hemos conseguido 7 puntos de 36, que no es que estemos para tirar cohetes. Pero la imagen del otro día, más los 20 últimos minutos de Villarreal, te da la esperanza de pensar de que podemos volver a recuperar un poco la senda de lo que hicimos al principio de temporada. Es posible que ahora empiece una muy buena racha y que nos lleve hasta casi casi estar en Europa. Y luego serán, como siempre, los últimos 6-7 partidos los que determinen al final dónde vamos a ir. Eso es, bueno, es un poco una prospección hacia el futuro, ¿no? Es decir, que ahora consigamos, no perder en Valencia, ganar al Huesca, ganar al Valladolid, luego vamos a Bilbao, y en ese partido, pues, a lo mejor también nos jugamos algo más, que el Atlético de Bilbao no va a jugar como jugó ayer contra el Barcelona, que son partidos totalmente distintos en intensidad. Por mucho que uno quiera, ellos piensan, si al español le podemos ganar más fácilmente y le podemos dar un disgusto. Ojalá les diéramos un disgusto como ganamos el año pasado en Bilbao. Pero además el Atlético de Bilbao está por debajo nuestro. Es un rival directo. El objetivo en estos momentos, ya sé que no es una palabra que a mucha gente le guste, es la permanencia. A mí tampoco me gusta esa palabra. Pero después de lo que ha pasado, el objetivo es salir de ahí. Que tenemos más equipo de lo que estamos demostrando en estas últimas 12 jornadas. Por supuesto que sí. Que no éramos tan gran equipo para estar líderes. También es verdad. Pero creo que hay equipos como el Leganés, que están por encima nuestro, como el Eibar, como el Getafe, como el Alavés, que no son mejores equipos que nosotros. Pero a lo mejor ellos han sido, por ejemplo, el Getafe es un equipo mucho más regular. Y siempre ha sabido a qué juega. Y en nosotros, o nosotros en este caso, cuando las cosas no han ido muy bien, creo que no hemos sabido saber a qué jugar. Cómo cambiar la dinámica del equipo, pues cambiando un sistema, cambiando jugadores, cambiando una mentalidad. No hemos sabido adaptarnos a momentos malos, y nuestro momento malo ha sido muy malo. Por ejemplo, el Getafe o el Alavés. El Alavés creo que lleva 3 derrotas seguidas, me parece. Veremos hoy con el Levante. Pero sí que es verdad que el Getafe nunca ha tenido una racha tan negativa como la nuestra. Y luego tenemos el problema de los partidos fuera de casa. Ahora somos el peor equipo fuera de casa. Claro, el peor equipo. De los 28 puntos, 21 son en casa y 7 fuera de casa. Por lo tanto, esta estadística es una estadística muy mala, malísima. Porque si quieres luchar por algo más que no sea la permanencia, necesitas como mínimo ganar 3-4 partidos. Si ganamos, por ejemplo, es que claro, nos viene Valencia ahora y luego Athletic Club de Bilbao, que son campos muy difíciles, que son campos complicados. No podemos tampoco negar la realidad. Sí que es cierto que el partido del Valencia nos viene en un buen momento por la victoria del otro día y sobre todo por la situación en la que está el Valencia, que debe pensar: este jueves estoy en la Europa League. Si no consigo un buen resultado, me la juego el jueves siguiente y en medio tengo al Español. Y después del partido de la Europa League, la semana siguiente tengo Liga y luego tengo el partido de vuelta de la Copa del Rey con el Betis, donde me juego estar en la final de la Copa del Rey. Claro, este pensamiento, cuando tú estás en la Liga, que has salido de una situación difícil, porque Valencia estaba, yo creo que, si no recuerden ustedes, que creo que el Valencia estuvo en durante algún momento, al principio de la Liga, cuando nosotros estábamos bien, estuvieron en zona de descenso. Por lo tanto, ellos han salido de esta posición. Sí que es verdad que han perdido pocos partidos. Creo que el Valencia es el equipo que más empates lleva 11 empates. Si nosotros hubiéramos empatado de estas nueve derrotas, hubiéramos empatado 3, tendríamos 31 puntos. Simplemente con eso, 31 puntos, que significa que estaríamos a un punto de Europa, 1-2 de Europa. Pero como no empatamos nada, o ganamos o perdemos, por ejemplo, en casa, o hemos ganado o hemos perdido. No hemos empatado ningún partido. Ya hemos tenido la opción de empatar el día del Betis o el día del Girona. Por ejemplo, estos dos partidos, le pones dos empates, el Betis no estaría donde está ahora, nosotros estaríamos por encima del Betis y, afortunadamente para nosotros, el Girona tendría 2 puntos menos, es decir, que estaría en zona de descenso. Pues estas cosas hay que... Ya sé que ya no son posibles porque la historia es la que hay, los partidos se han jugado, sabemos cómo hemos quedado y, por lo tanto, ahora hay que intentar mirar hacia adelante. Y en esa visión hacia adelante, yo lo único que pido, sobre todo al entrenador, que sea capaz, en momentos determinados, de cambiar, que no se empecine con jugar con un mismo sistema, y si hay que cambiar jugadores, se cambia jugadores. Es que si no, sobre todo estoy hablando fuera de casa. Fuera de casa, nuestra racha es malísima, es que no hemos hecho nada fuera de casa, 7 puntos. Es el peor equipo. Entonces, cuando tú después de 23 jornadas eres el peor equipo fuera de casa, es que tienes un problema. En casa no somos posiblemente de los mejores. Y por lo tanto, los partidos de casa tampoco tienes que tocar tanto. Pero fuera de casa no puedes salir, como hemos salido en los últimos partidos, regalando 45, 60, 70 minutos, o no jugando a nada, no chutando a puerta, como el día del Eibar o el día del Getafe. Claro, esos partidos duelen. 3-0, 3-0, día del Villarreal hasta el gol o el autogol de Bonera, el equipo no existe. Luego ya el equipo cambia, se marca Bonera el 1-2 y nos damos cuenta de que el partido se puede ganar y el Villarreal se viene abajo. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que luchar para intentar ganar fuera de casa, puntuar fuera de casa. En casa estamos bien. Posiblemente sea de las mejores temporadas en casa de los últimos años. Pero también es verdad que es de las peores temporadas fuera de casa. Y en esto hay que cambiar. Y todos ahora tenemos la alegría de lo vivido el sábado. Pero a mí me gustaría que también supiéramos aprender de los errores. Porque si consigues aprender de los errores, posiblemente no los vamos a cometer más. Y si ves que con el sistema 4-3-3 fuera de casa nos están generando muchos problemas, sobre todo por la banda de Rosales, porque Rosales es un gran lateral, pero es un gran lateral ofensivo, defensivamente deja mucho espacio y ahí tienes que colocar un jugador que sea defensivo y cuando estaba Piatti, bueno, pues a Piatti a lo mejor lo podías cambiar, aunque Piatti estaba jugando más con Didac, pero la banda derecha tenemos un problema ahí. Tenemos un verdadero problema y todo el ataque de los equipos contrarios nos vienen por esa zona. Porque delante de Rosales no hay nada. No hay nadie. Siempre tiene que bajar uno de los centrocampistas a tapar. Porque ni Sergio baja a defender, ni Borja se va a esa banda. Y entonces tiene que ser uno de los centrocampistas. Sea Darder, sea Roca o Melendo. Y Melendo es un jugador que deberíamos liberarlo en la medida de lo que pudiéramos de defender. Porque su juego es tremendo. Su juego en ataque, cuando coge el balón Melendo, siempre va a pasar algo. Y no podemos sacrificar a Melendo para tapar lo que es las, entre comillas, vergüenzas defensivas que tiene Rosales. Pero claro, Rosales en ataque nos aporta una barbaridad. Por eso siempre decíamos, ¿y por qué no jugamos con un 5-3-2? ¿Por qué no? Un 5-3-2 que son tres centrales más dos carrileros. Y tapamos. De esta manera siempre habrá alguien que pueda tapar de los centrales la subida de Rosales. Y hay que probarlo. Hay que probarlo. Este próximo domingo tenemos tres centrales ya, por fin. Está Lluís, que está haciendo, de verdad, se está doctorando Lluís, y tenemos a los dos teóricos titulares, que son Hermoso y David López. Vamos a intentarlo. De verdad, vamos a intentarlo. Porque no tenemos nada que perder en Valencia cambiando este tipo de juego. Y le podemos generar problemas al Valencia. Pero si no lo hacemos así, repito, algo tienes que cambiar fuera de casa. Porque te está saliendo todo mal. Te está saliendo todo mal. Solo hemos ganado fuera, recuerden, el partido del Huesca. Y hemos empatado en Vigo el primer partido de Liga, en Valladolid, que nos empataron en el 93, en Vallecas, empate a 2, y el otro día, empate a 2, en campo del Villarreal. Y esta es nuestra parte más negativa. Y sobre el tema del técnico, yo quería hacer un poco una parte ahora de toda esta lectura de aspectos positivos, aspectos negativos, dentro de esta alegría que tenemos todos después de la victoria ante el Rayo Vallecano. Estamos hablando del Rayo Vallecano, ojo, que tampoco estamos hablando de un equipo como el, no sé, el Betis. O bueno, lo del Betis prefiero no hablar porque me parece lamentable las declaraciones de su entrenador. Creo que Quique Setién es un mal perdedor después de lo que dijo el otro día en campo del Leganés. Cuando te ganan 3-0, cállate, asume que le has cagado, que has dejado fuera del equipo titular a 6 habituales y que lo que tienes en el campo son unas castañas, y ya está, admítelo. Pero bueno, diciendo, es como, repito, es el Rayo Vallecano, que llevaba una buena racha, pero venía de perder en casa con el Leganés, y salió de la cola, porque de los últimos 5 partidos antes del Leganés había ganado 4. Si fíjense ustedes, que estaba desahuciado y ya no lo está, y el Huesca lleva 2 victorias seguidas, y el empate en San Sebastián son 7 puntos, y está cada vez más cerca de la posible salvación. Tiene 18 puntos, cuando también estaba desahuciado. Así que está todo tan pegado que no podemos valorar, en este caso, decir ahora, bueno, pues ya estamos tranquilos, no. Ni ahora vamos a luchar por Europa, no. Estamos en una situación que no sabemos aún cómo nos vamos a definir. Hasta la jornada 12 pensábamos que íbamos a luchar por Europa, a partir de la 12... pensábamos que, bueno, que iba a llegar algún momento donde íbamos a ganar, donde se iba a romper la racha, pero la racha no se rompía, y estuvimos a 2 puntos del descenso, y si hubiéramos perdido con el Rayo, a 1, y eso hubiera sido muy, muy, muy grave, porque ahora ibas a Valencia. Pero bueno, tenemos también la suerte de los 2 partidos seguidos en casa contra el Huesca y el Valladolid. Y hablando del entrenador, Yo, y con esto acabo, quiero ser claro y sincero con el tema Rubi. Desde que Rubi llega al club, yo siempre he dicho, y sobre todo en pretemporada, que a mí me parece que es el mejor entrenador que puede tener este club en estos momentos. Pero también es verdad que a veces las circunstancias te hacen cambiar de opinión y te hacen ver que a lo mejor en momentos duros el entrenador no ha sabido recomponer las cosas. Claro, cuando hablamos de momentos duros hablamos de 6 derrotas consecutivas, ganas al Leganés, pierdes 3 partidos más, es decir, que no es una racha de 4 partidos sin ganar, que eso puede ser, porque todos los equipos tienen malas rachas, todos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid lleva ahora 2 partidos sin ganar. Betis, y el otro día en el Wanda Metropolitano contra el Real Madrid. El Barcelona lleva 2 empates consecutivos. Es decir, que rachas las hay y las habrá siempre, pero no es lo mismo una racha, repito, de 6 derrotas seguidas, la victoria y 3 derrotas más seguidas, que era lo que nos pasó a nosotros. Es que estábamos, durante muchos minutos fuimos líderes de primera división en campo del Sevilla. Y a partir de ahí el bajón fue tremendo. Y creo que ahí el entrenador se empecinó, que a lo mejor luego tiene razón, que ahora cogemos una racha de 4 o 5 partidos seguidos muy buenos y volvemos a estar, hombre, arriba ya no, pero sí que podemos estar quintos, sextos. Pero a mí entonces me sabrá mal porque tengo que pensar, y si hubiéramos cambiado algo más, si no nos hubiéramos empecinado en hacer siempre lo mismo, a lo mejor de esas 9 derrotas podríamos haber tenido solo 6 y tener 3 puntos más. Y es lo único que yo puedo criticar al entrenador. Es verdad que después del día de Eibar yo dije que en esta dinámica había que cesarlo. Y eso es algo que lo voy a llevar y no voy a decir que nunca lo dije, que eso es mentira. No, lo dije. Que el día que perdimos 3-0 en campo de Eibar es la primera vez que pedí la destitución del entrenador. Claro, veníamos, fíjense ustedes, de perder 6 partidos, de ganar al Leganés, de perder en Anoeta como perdimos, que en 5 minutos nos marcan 2-0, que empatamos el partido sin hacer nada en la primera parte, en el último minuto empatamos a 2, y que un nuevo despiste defensivo nos lleva al 3-2 y perdemos. Vamos al campo de Eibar la siguiente semana y perdemos 3-0. Viene el Madrid y nos da un baño. Ya sé que el Madrid está mejor, etcétera, etcétera. Claro, y vamos luego a Villarreal y nos venía el Rayo. Pues el día de Eibar, yo repito, no voy a negarlo, que fue cuando dije que había que cesar al entrenador. Y a partir de esos momentos, el día del Madrid, yo seguía apuntando lo mismo, que el equipo no daba señales de nada. El equipo dio señales 20 minutos en Villarreal y la segunda parte contra el Rayo Vallecano. Y me gustaría de verdad que el entrenador fuera capaz de también analizar, supongo que lo hará, tampoco me quiero poner yo en la cabeza del entrenador porque no soy Rubi, pero sí que es verdad que hay cosas que he visto que no había cambiado nada, que todo era lo mismo, que diera lo mismo todo, pero que había un es igual, no pasa nada, ya llegará la victoria, y nunca llegaba, y cuando nunca llega, acabas en el pozo, como pasó hace años con Lotina. Ya nos salvaremos, y nos salvamos en el último segundo del último partido contra la Real Sociedad. Eso sí, ganamos la Copa del Rey. Pero al final, la afición no merece eso, no merece llegar donde se ha llegado. Y espero que después de la victoria ante el Rayo, que los jugadores espero también que tengan una sinergia positiva increíble y que vayan al campo del Valencia mentalizados de que allí se puede ganar, de que vamos a jugar como jugábamos al principio. Pero claro, fuera de casa hay que reconocer que no hemos jugado del todo bien, excepto campo del Madrid, campo del Atlético de Madrid y campo del Sevilla. Esos tres partidos han sido fuera de casa los mejores. Los mejores, porque en Vigo jugamos a ráfagas, empatamos. Con el Alavés, el famoso día del VAR, pero tampoco jugamos bien la última media hora de partido, no estábamos muy atentos. En Valladolid jugamos bien 45 minutos, porque los segundos 45 minutos nos embotellaron. En Vallecas no hicimos un buen partido y empatamos también, igual que en Valladolid. Y luego han venido, pues, las derrotas que todos saben. Getafe, luego con la Real, Eibar. Son derrotas duras. Derrotas duras. Además, 3 goles por partido. Claro, eso tampoco podemos obviarlo. La mala, el hecho de que nos marquen muchísimos goles. Hemos pegado en el tema numérico un bajón tremendo. Creo que somos de los peores equipos. Bueno, no tengo aquí la estadística, pero es igual en diferencia de goles. Es verdad que cuando llegue el final lo que cuenta es el averaje particular. Y mirando los de abajo ya tenemos mejor averaje que el Rayo Vallecano, mejor averaje que el Villarreal. ¿Qué es lo que cuenta en estos momentos? Si llega un momento que estamos más arriba, diremos, hombre, pues a lo mejor ya tenemos mejor average que el Alavés. Pero con el Eibar, por ejemplo, no tenemos mejor average. Porque perdimos 1-0 aquí, ahí ganamos 1-0 aquí, perdimos 3-0 allí. Por lo tanto, ese ya lo hemos perdido. Y yo no sé ese perdido dónde llegará. No tengo ni la más remota idea. Pero ahora tenemos que contar con lo que hay abajo, que es Villarreal, Rayo Vallecano. Teóricamente, ganando al Huesca, tendremos mejor que el Huesca. Por lo tanto, ya tenemos algo ganado. Pero ese algo ganado habrá que valorarlo al final. Y no quedan tantas jornadas. Creo que quedan ya solo 15 jornadas para que acabe la Liga. 15 quedan. Estamos ya en, no digo el último tramo es cuando, o el último tercio de Liga es cuando te quedan, bueno, pues si son 38, serían 13. Pues miren, estamos a punto de entrar en el último tercio de la Liga. Último tercio. Y hay partidos entre semana también. Recuerden que jugamos entre semana ante Getafe y Celta. Que son partidos un poco castaña, pero hay que jugarlos. Y ahí es donde yo quiero hablar ahora del tema de las promociones. Y acabando con lo de Rubi, porque quiero que quede claro mi posicionamiento. Yo, después del día del Villarreal, ya dije que no iba a hacer ningún comentario sobre el entrenador. ¿Perdemos en Valencia? ¿Qué quieren que les diga? No va a pasar nada. No me voy a pelear con ruedas de molino otra vez. O con molinos de viento. Ya no. La única opción que para mí sería volver otra vez a toda esta historia que no me gusta es si no conseguimos ganar Huesca y Valladolid. Entonces sí que diré, hombre, aquí hay algo que hay que solucionar. Si de esos dos partidos no ganamos ninguno de los dos, es un problemón. Es un problemón. Claro, es de verdad. Entonces, es posible que volviera a toda esta retórica famosa del entrenador. Pero si no, yo lo tengo olvidado el tema. Lo tengo aparcado. Y me sabe mal porque yo sé que muchísima gente ha distorsionado un poco la realidad. Lo que no voy a obviar es que pedí la dimisión del entrenador el día de Eibar. Eso no lo puedo obviar. Y lo tengo clarísimo. Y me mantuve el día del Madrid. Y dije, como no le ganemos al Rayo Vallecano, yo ya creo que esto es inaguantable. Empatamos con el Villarreal, de la manera que empatamos, y ganamos al Rayo de la manera que ganamos. Con su épica y su epopeya. Pero esto es lo que hay. Y por lo tanto, leer, escuchar sobre lo que yo ya lo sé lo que dije. No hace falta que me lo recuerde nadie. No hace falta que me lo recuerde nadie. Y considero lo mismo que consideraba al principio de temporada, que Rubi es un muy buen entrenador y que creo que como técnico es un técnico perfecto para el Español. Otra cosa es que en momento determinado creo que no ha sido capaz de revertir una situación que nos ha hecho mucho daño. Y me parece además perfecto que los jugadores estén con él, sean muy felices y todo esto. También es verdad que la presencia de Buley, de Ferreira, de Semedo, le ha dado un poco de brote verde a este equipo, sobre todo la presencia del jugador chino Buley. Me parece que este jugador, por eso ha sido 5 años el jugador, el máximo goleador de China, el mejor jugador de China, porque es, me parece, un pedazo de futbolista. Y es un jugador que además parece que lleva aquí un año. Está como, por lo menos por lo que se ve en el campo, está integradísimo. Vive como si llevara muchos años en el Español, protesta, se queja. No es el típico jugador que viene de un país asiático que no sabe lo que hay aquí. Lo dijimos en la rueda de prensa, ¿eh? Yo le dije, a mí este jugador creo que sabe dónde ha venido, a qué ha venido y que tiene una capacidad mental y de inteligencia muy grande. Es decir, que no es, con perdón, Nishizawa y Nakamura, que venía de Escocia, tampoco supo asumir lo que era venir a la Liga Española. Y este jugador, en 2 partidos, ha sido capaz de hacerlo, sobre todo el último día. Primero por calidad, porque puedes gritar, puedes gestionar, quejarte, pero si no la tocas, acabarás en el banquillo. Pero ahora ha demostrado que, y desgraciadamente con la lesión de Pablo Piatti, que Buley tiene que ser titular el próximo domingo en Valencia. Es que tiene que ser titular, porque se lo merece y no puedes poner a otro jugador. Pues si queremos ser verticales y queremos jugar a algo, tienes que tener un jugador como él. Y también quiero destacar la aportación del Chucky Ferreira. Por poco que se le ha visto, yo creo que tiene velocidad, tiene desmarque, sabe jugar y es un futbolista que ha jugado mucho menos que Buley, pero estoy convencido que nos va a dar mucho también. De Alfa Semedo no puedo decir nada, porque aún no lo he visto jugar. Pero yo no descartaría que pudieran jugar en el centro del campo, Roca, Darder y Alfa Semedo. En serio. Y arriba Buley y con Melendo y Borja. Estamos hablando, si hacemos un 4-3-3, no es una mala opción. Melendo y Buley en las bandas, aunque el otro día jugó más en el centro Melendo porque Piatti jugaba, pero al no estar Piatti, también puedes poner a Chucky Ferreira en la banda. Yo creo que, por ejemplo, Sergio no está bien y puedes probar con el Chucky Ferreira. Y Sergio, pues, en el banquillo, y si tiene que salir 15-20 minutos, que salga 15-20 minutos. Pero ahora tenemos opciones. La pena es lo de Piatti. La baja de Piatti, si entra Hernán, a ver si se recupera, no sé si esta semana o la otra, pues ya lo tienes ahí para poder suplir a Piatti. Ya sé, son jugadores unos diestros, el otro zurdo. Piatti es más, digamos, sacrificado en defensa, mientras Hernán en defensa de sacrificado nada. Puede bajar a defender, pero desgraciadamente cuando baja a defender es un lío. Lo que hace son faltas absurdas. Pero sí que es verdad que en ataque, Hernán sí que encara. A veces demasiado con la cabeza abajo, pero encara. Y quiero, en todo esto, en este análisis que hemos hecho un poquito ahora de los jugadores de cara al partido del Valencia, lo que puede ser, quiero destacar también a Lluís. Lluís es un jugador que pocos confiaban en él. Y puedo entender que poca gente confiara en Lluís. Lluís llevaba 4 pretemporadas con el primer equipo. 4 con Sergio, 2 con el Faraón y 1 con Rubí. Y nunca tuvo una pretemporada donde se pudiera decir, este jugador está para el primer equipo. Nunca. Hombre, el primer año de Sergio era más complicado, pues estamos hablando de que ahora tiene 20, 21 años, tenía 17, 18, por lo tanto era muy joven. Pero las otras dos del Faraón, yo creo que posiblemente parte de culpa podía tener el jugador, porque mentalmente a lo mejor no estaba tan fuerte como está ahora, Y luego la desconfianza del entrenador. El entrenador, Quique, nunca creyó en Lluís. Nunca, nunca. Rubi tampoco aportó mucho Lluís en pretemporada. Es la realidad. Es decir, también es verdad que estaban Hermoso, David, estaba también Naldo y Duarte. Es decir, había cuatro centrales. Debe ser un jugador con mucha, mucha, mucha calidad y que el entrenador confíe tanto para decir, oye, uno de los cuatro centrales a la calle. Y además se iba a ir a la calle Hermoso y al final Rufete es el que lo aguanta, con la famosa opción de irse al Zenit de San Petersburgo. Así que Lluís parecía destinado, y eso que el año que viene tiene contrato con el primer equipo, a que llegara el año que viene y sí, hacer una pretemporada, pero seguro que se va a quedar Lluís. Y Lluís, en estos 3-4 partidos que ha estado, ha demostrado una tranquilidad increíble. Y sobre todo, saber lo que tiene que hacer. Y eso es importante. Lluís posiblemente, dentro de, no sé si este año, pero ¿por qué no? O el año que viene, las decisiones que tome serán más arriesgadas. Y será capaz de salir con el balón, de hacer lo que hacía en el B. Pero sabe que en el primer equipo es sota, caballo y rey. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que ha ido jugando partidos, Lluís ha demostrado más seguridad. Miren que jugar en campo de Eibar su primer partido fue, bueno, pues una aventura tremenda. Porque aquel partido el equipo jugó horrible. Horrible. Y posiblemente él, pues, fuera de lo más salvable del partido de Eibar. Pero a partir de ese encuentro, claro, está claro que además si el equipo juega mejor, el equipo se siente más seguro, un chaval de la cantera, aunque lleve 4 años haciendo pretemporadas, etcétera, etcétera, no es lo mismo hacer la pretemporada y jugar contra el Olot, con todo el cariño, o contra cualquier otro equipo, que jugar en un partido de liga sabiendo lo que se está jugando el equipo. No es lo mismo. Y Lluís le ha puesto ese punto de sobriedad y sobre todo de tranquilidad. Y de verdad estoy muy contento con lo que he visto de Lluís. Y de cara al año que viene, lo tengo muy claro. David sigue. Hermoso, si se va, habrá que fichar otro central. Bien. Naldo le queda un año de contrato. Si no se quiere ir, no hay ofertas, le quedará un año y aquí punto y final. Y el cuarto central, pero no por orden, sino en la opción de ser cuarto central del primer equipo, es Lluís. Duarte ya no puede seguir. Duarte acaba contrato. Dicen que tiene una oferta de Levante, pero yo ahí no puedo confirmarlo, pero ahí lo dejo, que tiene una oferta de Levante, que lo tiene hecho con el Levante. Pero el club no se debe plantear ya renovar a Duarte. El club debe plantearse el darle ya definitivamente el espaldarazo a Lluís. Y ya no pensar en que lo vas a ceder. No. Lluís, como mínimo, ya está entre los cuatro centrales del primer equipo de cara al año que viene. Si tienes que cambiar el segundo y el primero, lo cambias. ¿Que Lluís no será titular de inicio? Posiblemente. ¿Que será David y a lo mejor otro central? Si no está Hermoso, vale. Pero la lucha de Lluís es superar a Naldo. Esa es la lucha de Lluís el año que viene. Y el siguiente, intentar superar al segundo central. Y tiempo al tiempo. Las 8 menos 10. Nos hemos ido un poquito y aún me queda el tema de las promociones, antes de abrir teléfonos, para que los oyentes puedan opinar y valorar no solo lo que hemos dicho, sino, bueno, un poco la sensación que les ha quedado después del partido del Rayo. Tema promociones. Lo comentamos el otro día y vuelvo a decir lo mismo. 22.000 espectadores el sábado en Cornellá, con una promoción bastante regular, que era gratis para los menores de 15 años. Los socios que querían sacar entradas para menores de 15 años podían sacar dos. y luego los socios tenían un 15% de descuento en las entradas de cualquier zona. Y fueron 22.000. Cuando en el campo hay más de 20.000, se nota muchísimo. Para el Huesca, que jugamos un viernes a las 9 de la noche, la opción de los menores me parece perfecta, pero por favor, vamos a hacer un 50% de descuento. Es decir, que las entradas para los socios cuesten 10, 15 euros y que cada socio tenga dos. Y seguro que va más gente. Que es una hora mala un viernes a las 9, que es mejor un viernes a las 9 que un lunes a las 9, está claro. O que un domingo a las 20:45. Vamos a intentarlo, igual que el día del Valladolid. El día del Valladolid, hagamos el día de los niños o cualquier día, es igual. Y nos inventamos un día, es el sábado siguiente a la 1 del mediodía. Ese partido, es que estos partidos los tenemos que ganar. Pero ya no para salir de abajo, que eso de momento es lo que cuenta, sino para generar ilusión. No pongamos un 15% de descuento. Los que quieran venir, los que quieran ver el partido de Valladolid o de Huesca, que paguen lo que tengan que pagar. Ya sé que vendrá gente de Huesca y estará, que por cierto, parece que han puesto una malla en la zona visitante, ¿no? La verdad es que no me di cuenta el otro día que hay una malla. La primera vez que lo vi fue en una fotografía que pusieron socio del Rayo, o aficionado del Rayo Vallecano. No la había visto. Hombre, no me gusta la malla. Pero dicen que es para que no tiren cosas a la parte de abajo. Claro, la malla comparada con lo del campo del Villarreal es la libertad. Eso está claro. Lo dicho, si quieren hacer promociones, Huesca, Valladolid, que sean buenas. Para intentar no solo ser 22, sino 25, 26 o 27 mil espectadores. Porque se nota. Y el equipo lo nota. El equipo lo nota muchísimo, de verdad. Y disfruta, viendo cómo la gente le anima. Y de verdad, gracias a la gente por lo del otro día. Porque creo que la afición el otro día, medio gol de Darder es de la afición. Y la revisión del VAR es de la afición. No quiero hablar de Prieto Iglesias porque sería volver a hablar de uno de los peores árbitros de Primera División. Y no tuvo una mala actuación en general. Pero el hecho de no ver ese penalti, a mí me parece un poco duro. Me parece un poco duro que estás delante de la jugada y hace el mismo gesto que hizo Latre el día del Sevilla Español. No, no, no. ¿Qué no, no, no? Si es un penalti, escandaloso. Pero escandaloso. Escandaloso. Y estás a un metro de la jugada. 7:53, una pausa, nos tomamos una estrella. Y escuchamos los dos momentos estrella, los dos goles, el del penalti que lo hemos tenido que reducir, porque si no dura como 5 minutos y es larguísimo. La pausa, la estrella y los momentos estrella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing.
6 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Vamos a tomarnos nuestra primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Primero, a la salud de Pablo Piatti, para que se recupere después de la operación lo más rápido que pueda Así que, Pablo, muchísimos ánimos desde Tiempo de Español. Ya sabes que el programa de hoy va dedicado a ti. Y ahora vamos a escuchar con Estrella Damm, pues esos dos momentos estrella, que pudieron ser más, pero entre el VAR, no VAR, etcétera, etcétera, nos quedamos con el penalti lanzado por Borja después de la decisión y de las dudas de Prieto Iglesias, que, miren, ese día, no sé por qué, la jugada del VAR se vio en el video marcador, y cuando se vio el toque de Emiliano Velázquez a la pierna de Buley, la gente empezó a gritar, y desde el banquillo, la actuación de Diego López fue tremenda, ¿eh? Un poco más, se come al árbitro allí. Menos mal que estaba el hermano de Martínez Munuera, y dijo: Diego, ven aquí, como diciendo, voy a hablar y te voy a explicar lo que ha pasado. Y también a Lluís fue quien envió el balón fuera. Cuando se armó todo el lío, Lluís envía el balón fuera. Eso demuestra una veteranía, iba a decir impropia, no, veteranía de un jugador que es el capitán desde hace muchos años del filial. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a vivir los dos momentos estrella del partido Español-Rayo Vallecano.
Es que ha habido una imagen tremenda. Cuando se ha visto la repetición, todo el mundo ha dicho, pues penalti.
Surrealista, ¿eh?
Sí, sí, total, total.
Qué situación hemos vivido, madre mía.
Va a lanzar Borja Iglesias el penalti, minuto 27. Va Borja. ¡Gol, gol, 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 gol! Gracias a Buley de Borja Iglesias. Despeja de Tomás, salta Rosales, balón para Didac, boleón de Didac, balón para Granero, baja el esférico Granero, sigue Granero con el balón, Granero para Rosales, centra Rosales, balón fuera del área para Darder. ¡Gol!
¡No! ¡Madre mía!
¡Gol!
Y Darder otra vez.
¡Gol! Diego López y le dice, no mires al VAR. ¡Gol! ¡Gol! Este no lo anula nadie. Minuto 50, 1 para el final. Español 2, Rayo 1.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Para llegar a las 8 de la tarde, antes de abrir el teléfono, nos vamos a tomar, como siempre, nuestro Yopro de Danone. Este gran producto, ya sabes que es bajo en calorías y que tiene algo muy importante que te ayuda, sobre todo, a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa, es solo 63 kilocalorías. Pensado para todos aquellos que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr, al gimnasio, antes de ir a trabajar, tenéis este gran producto de Danone, que es el Yopro. Un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. Recuerda además que Danone cumple 100 años. Para ello tienes esta oportunidad de degustar este producto tan grande, tan bueno como es el Yopro de Danone. Sabor natural y sabor a fresas. Te tomas el Yopro, ya sabes, sigue haciendo deporte y descubre este gran producto de Danone. Las 8, vamos a ir con las primeras llamadas para que los oyentes puedan un poquito valorar y analizar lo que fue el partido del sábado y sobre todo un poco después de lo que hemos hablado, hemos comentado en esta un poquito larga introducción del programa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes, soy José Carlos.
Dime.
Mandar un saludo a Pablo Piatti para que se recupere pronto y después hablando del partido del Rayo contra el Rayo Vallecano, que fue una cosa, vamos, no había visto yo en 19 años de socio una cosa igual, que un jugador como Darder, que estuvo muy bien, le marque un gol, se lo anulen por fuera de juego, y diga, da igual, voy a marcar otro, es, vamos, increíble.
Gracias, José Carlos. No, José Carlos, gracias. Ya vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santi, de Barcelona.
Dime, Santi.
Mira, pues a mí me recordó, no sé si las cosas comparables, me recordó el gol, lo vivido con el gol de Coro. Fue una cosa impresionante. Llega a casa agotado físicamente, y es uno de los mejores partidos que recuerdo desde que soy socio, impresionante. Y quería saludar a los amigos míos de que lo hagamos los Fantastics, que se llaman Víctor y Carlos. Queremos ver todas las secciones del Español y seguimos al Español allá donde va. Y ya está.
Gracias, Santi.
Venga.
Hasta luego. Vamos con otra llamada y nos iremos también a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castelli.
Dime, Carlos.
Pues bueno, lo que me parece lo fantástico fue la segunda parte, evidentemente. Hoy la he vuelto a ver la segunda parte y aún sabiendo el resultado y todo, pasas hasta nervios porque fue un gran partido. Yo quisiera preguntar, por si llama Pedro, también creo que es un señor que se apellida Monje, creo.
Sí, que Enrique Monje, sí que es.
Enrique, árbitro, correcto. Sí. Si ellos llamaran, que me aclararan una situación porque me gustaría saberlo porque no lo tengo claro. Yo dije que el segundo gol de Darder era fuera de juego, claro, que se había visto trazando la raya, pero luego viéndolo por la repetición, me recuerda mucho al gol porque Rosales no toca la pelota en ningún momento, la despeja en defensa,
sí,
del...
Por lo tanto, para mí no es fuera de juego.
Claro, es que a mí me recuerda, no sé si te acordarás, Javi, me ha venido a la memoria el gol del Villarreal en campo de Cornellà, el empate a uno al
Exacto.
final del primer tiempo, que despejó en defensa porque detrás tenía dos delanteros sin tocarla, pero era fuera de juego porque intervenía la jugada. Si una es fuera de juego, la otra también, y si no lo es, no es ninguna.
No, yo creo que ahí hay un error de interpretación del sí. reglamento de los dos colegiados.
Es que siempre estamos en las interpretaciones, no lo tienen claro ni ellos, ni los jugadores, ni nadie, el tema del VAR, y las interpretaciones son interpretaciones, está claro, pero habría que seguir un reglamento común para todos, ¿no? Porque si no, al final siempre gana, hay que en este caso no era el poderoso, pero siempre gana el poderoso en estas decisiones.
Sí, porque es el gol de creo que era de Cambi, el 1-1,
sí, correcto,
estaba,
correcto.
Él estaba en fuera de juego, pero toca el balón un jugador del Español hacia
eso
atrás...
Es. Eso es,
y entonces, pues lo mismo le pasa a Rosales, es decir, Rosales está en fuera de juego, pero toca el balón un jugador del
Correcto.
Rayo que despeja mal y el balón entonces va para Rosales.
Correcto. correcto, que debería ser nueva jugada y a partir de ahí ya no debería ser fuera de juego. Por eso quisiera, por favor, que me lo aclararan si llaman uno de los dos oyentes tuyos y, por favor, que nos lo aclaren. Y bueno, ir a Valencia, ya sabemos lo que nos toca cada año, ¿no?
A robar carteras.
Exactamente, pero ahora nos viene todo de cara y ellos tienen un calendario complicado con el tema de las dos competiciones. A ver si hay suerte y remontamos ya un poquito más el vuelo y vamos para arriba. Gracias.
Gracias. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ya sabes que Ferran tiene el nuevo servicio del co-working. Y mañana la tertulia de Tiempo de Español con el patrocinio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Dime, Juanjo.
Vamos a ver, yo estoy muy contento con la victoria, evidentemente, y sobre todo por la reivindicación de un jugador que, bueno, en parte no está demasiado bien visto en Cornellá, que es Darder. Y hizo una media parte, la segunda parte, de maestro del fútbol. Porque dio unos pases y distribuyó el juego y fue el amo del partido realmente, Javier. Yo me quedé alucinado de cómo este hombre jugó, disfrutó y nos hizo disfrutar a todos. Claro, los goles anulados. El segundo gol anulado, resulta que ni el árbitro ni el linier lo anulan, ¿eh? Que se van al centro del campo.
Sí, sí, lo anula González.
El del VAR, exactamente. Le dijo, vete a mirar esto. Y fue a mirar y vuelvo a nulo. Ya está. Y bueno, yo, lo que digan arriba, ¿no? Pero ese gol lo dio el árbitro. Ahora, lo que fue criminal es lo del penalti. ¿Cómo no pudo ver aquel penalti? Que además estaba a un metro el hombre. Y después, claro, me imagino que de arriba le dijeron, oye, vete a ver esto, que que ha habido algo importante. Y claro, fue a verlo y tuvo
pues
que...
mira que tardó, ¿eh?
Tardó, no quiere... No, pero claro, le llamaron de arriba y le dijeron, oye, es un error flagrante esto, que es una de las cosas que interviene en VAR. En un error flagrante. Y coño, y entonces resulta que sí que fue a verlo, y claro, fue penalti, no hay más remedio. Y ya digo, el segundo gol anulado, es que ni el linier lo anularon, lo anuló el del VAR.
Pues luego, pero él luego lo mira.
Si lo mira y lo anula, porque dice, oye, si me lo ha dicho el de arriba, no
ya,
voy a
pero hacer. Para mí no, claro, yo no me había fijado porque no teníamos pantallas, ella no iba a las pantallas de las cabinas,
sí,
pero
sí.
Luego en casa es un mal despeje de un jugador de ellos, por lo tanto, queda fuera lo que es el...
Fuera del VAR.
Claro, no, pero quiero decirte que al ser un mal despeje de un defensor...
Ya no hay fuera de juego.
Ya no hay fuera de juego.
Ahí lo interpretó bien el árbitro y el linier, que se fue al medio del campo.
Claro.
Y entonces resulta que lo llaman y resulta que cuando lo llaman pues dicen pues seguramente será fuera de juego. Además, un árbitro malísimo porque permitió las pérdidas de tiempo del Rayo, algunas paradas que yo también las permitió, es malo de malo, no puedes decir más, tú no...
Gracias, Juanjo.
No hay más, no tiene remedio. Bueno,
gracias.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego. Vamos con otra llamada, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A tu nom.
Ernest.
Digue'm.
Jo realment, el partit va ser massa al final del partit, però també volia dir que la primera part, la majoria dels socis vam entrar al camp convençuts que la primera part la perdíem. Convençuts, perquè la inèrcia que va fer el Rubí ho veiem malament. I efectivament, va passar que es va lesionar el Piatti i després va treure el Sergio García i tot va canviar. Però si no arriba a treure aquests dos jugadors, un per mala sort i l'altre perquè el tenia de canviar, el partit no s'acaba de la manera que es va acabar. I m'hauria de saltar una cosa. Els últims 20 minuts del darrer, la segona part, van ser de pel·lícula. El tio es va implicar, però massa. Si aquest jugador jugués els últims 20 minuts sempre igual, més o menys, fes les mateixes coses, jo crec que l'Espanyol guanyaria molt, amb el joc d'atac. Però molt, perquè es va implicar, va anar a buscar pilotes, va córrer, vull dir, va fer tot el que no havia vist en molts partits d'aquest jugador, perquè sempre recordem la jugada del mig del camp, que es recargola ell mateix i que la dona la pilota i que se n'oblida. No, vull dir, si s'impliqués aquest jugador, seria el crec de l'equip, perquè es va implicar. Vull dir, jo el segon gol que vam cantar tota la grada, allò va ser una apoteosi increïble, perquè ja ens veiem un altre cop amb un empat i la gent maleint tot, tot el que sigui, però si no el Rubí no comença els partits amb una bona alineació, perdrem els partits per mala llet, perquè ho fa, no sé si ho fa expressament, no sé què li passa, però hi ha jugadors que no poden jugar des del principi del partit, i això ho veiem tots els socis de l'Espanyol, i no vull indicar un nom en concret, tothom ho sap. Vull dir, l'altre dia va sortir bé, però tot i així encara tenim els 40 punts, Vull dir que la cosa es té d'anar fent i encara es té d'anar guanyant partits. Ara tenim 5 o 6 equips a sota nostre, però vull dir, un parell de partits dolents i tornem a estar a les mateixes de sempre, Vull dir que la cosa té de continuar i que l'entrenador s'implica amb les alineacions del principi, que no es té a reservar res. L'Espanyol té a jugar.
Molt bé,
si no
Ernest.
Juga malament.
Muchas
Muy
gracias.
Bien. De res.
Adéu. Vamos con otra llamada y hacemos una última pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Miquel.
Diga, Miquel.
Sitges. Hola, ¿sí, lo sents?
Sí, sí.
Ah, no, comentar-te el mateix, una mica el mateix que deia aquest senyor. Quan baixàvem amb l'autocar i vam sentir l'alineació, doncs va passar com altres dies. Ens va quedar una mica la cara de dir, hosti, però aviam, com pot ser, no? No vam entendre aquesta alineació, igual que no vam entendre l'alineació de la primera part de
Villarreal.
De Villarreal. Són coses que costen d'entendre. No sé, a mi m'agradaria que l'entrenador alguna vegada expliqués els motius de per què juga el Víctor Sánchez a Villarreal, per què no juga cap de les tres incorporacions a la primera part a Odi del Rayo, que donés una mica d'explicacions, perquè si som tots que coincidim que no és lògic, doncs algun motiu ell deu tenir per fer-ho, i ens agradaria saber-ho. I ja està, una mica més això. Jo suposo que a partir d'ara Sergio García i Víctor Sánchez, jo crec que no estan per ser titulars a l'Espanyol actualment. I més ara tenim variants com tenim, crec que potser s'hauria de donar compte ja el Rubí i d'una vegada fer l'alineació que tots tenim al cap, que és la que tu has dit, el 4-4-2 amb el Melendo de mitja punta i Borja i Bogueira davant. Esperem que sigui així.
Molt bé, moltes gràcies, Miquel.
Vinga, adéu-siau.
Hasta luego, 8 y 12 minutos. Hacemos una pausa. Seguimos en directo hasta las 8:30, tiempo de español. Recuerden que luego, antes de acabar el programa, recordaremos también los resultados de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, y también los resultados de las secciones. Y voy a hacer un añadido. Después de ver la última jugada del partido entre Juventud Las Corts y el Español, que el Español perdió 82-79, tengo la sensación de que es una sensación solo, que no quieren que suba el Español. Y lo digo de verdad, no es la primera vez que pasa, pero la última jugada es brutal. Es brutal. No sé quién es el que lanza el triple, se le cae encima al jugador de Juventud Las Corts y no pita ni personal. Es que es increíble. Y mañana se lo preguntaré a Arnova, que si empieza a tener ciertas dudas con los arbitrajes de la sección de básquet. 8 y 13, la pausa y seguimos.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 14, vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes. Pues esta se fue a tomar un Danone seguro. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es tu nombre?
Andreu Chacón.
Dígame, Andreu.
Bueno, buen día a otros oyentes. Rubi, yo para mí no habría de seguir no ho han dit, però la gent no entén les alineacions d'aquests dos últims partits. I Rubi, per mi, va fer... Jo també vaig sentir una decepció quan entrava al camp i vaig veure l'alineació que va fer. Dius, per què portes els fitxatges si després no els fa jugar? I bueno, és el que no entenc. Per mi no m'acaba de convèncer. El Rubi no el veig jo, no el veig capacitat per aixecar això. Això ho van aixecar dos o tres jugadors que van tindre qualitat i punto. Després, una mica de respecte amb el Xino, perquè si ja veus que el primer partit de Villarreal t'està jugant bé, no ho fotis a la banqueta, no ho posis a la banqueta. Vull dir, és que n'hi havia per plorar. Vull dir, és que pensa que t'estan mirant a Xina, t'estan mirant i el neures d'aquest entrenador, doncs, no ens el posa. Jo sentint-ho molt i que era pro Sergio García, pues ja està out. Està per 20 minuts a la segona part i punto. Víctor Sánchez també out. Javi López jo espero que out. I que tingués més confiança amb l'Alfa Semedo. I a partir d'aquí, pues, doncs mira, que hagi sort i a veure si guanyem a València.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga,
adéu. Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Sí, bona tarda. Bona tarda.
El teu nom?
Sí, Fèlix, de Manresa.
Fèlix, digue'm.
Hola. Més enllà del resultat d'ahir, jo crec que va ser molt important el que es va viure a nivell d'emoció, no? I més crec que va ser un dia que hi havia molta canalla, nens que no tots són de l'Espanyol, i que han viscut doncs, un ambient i una... Jo vaig anar amb sis nens, dels que quatre no eren de l'Espanyol, acompanyant les meves filles, i estan demanant per tornar a venir a veure un altre partit.
Mira,
jo crec que això
millor,
és molt...
i tant.
Jo crec que, a part del futbol i el bé que juguem, el malament que juguem, jo crec que hem de potenciar aquests dies, sobretot que vingui la canalla, que això és difícil que avui en dia un nen petit porti una samarreta de l'Espanyol, però si sobre ve el camp, s'ho passa bé, disfruta i veu un ambient, com va passar l'altre dia, doncs crec que és molt millor per nosaltres.
Tu com faries una promoció?
Jo, és que fa molt temps que em queixo amb el tema dels carnets infantils. Jo tinc dues filles petites, val? I no poden venir a molts partits, evidentment, ni divendres a la tarda, ni diumenge al vespre, només poden venir o el diumenge a la tarda o el dissabte a la tarda.
És un exemple, no? De cara al divendres del dia de l'Osca, què faries tu?
Jo portaria la canalla gratis, que és difícil de que vinguin, però pot ser que vingui algú, i els socis un a un. Una entrada per un soci, l'altre, o sigui, que tingui un soci pugui portar un altre soci, i si el dels carnets, el 50%. Si sí, igual.
Exacte, un 50% que serien 10-15 euros, de la més barata.
Exacte. I escolta'm, si és igual, si el camp està buit, si ompliu de més, si recordem poc, és igual.
Ja, però, Fèlix, no és el mateix 20.000 que 11.000 i 25.000 que 20.000.
I els partits de Copa que hem sigut 6 i 7 també ha sigut un autèntic drama. ¿Vale? Vull dir, un cop passem de 20 a 22.000, el soroll que creia
no,
aquest camp...
No, i tant, es nota, eh?
Que no el teníem ni a Montjuïc, ni evidentment a Sarrià, a les èpoques de la UEFA, sí, quan estava ple, ¿vale? Els anys del Borussia, no sé si te'n recordes, aquells promocions que... Allò, el soroll, aquest camp, el soroll que té a partir de 20.000, és brutal, vull dir, no hi ha... Per tant, l'hem d'omplir, encara que sigui regalant entrades, i a part de la canalla, que està molt bé, perquè són nens que després ja no veuen solament el Barça, i veuen una samarreta de l'Espanyol, és amb gent que jo pugui portar una altra persona i digui, bueno, vine amb mi, i així el comences a convèncer, perquè i si vas, viu una remuntada, i viu una mica de futbol, i viu el que va passar l'altre dia, doncs, ostres, la gent es va animant. Jo crec que la promoció, i a part del tema dels carnets juvenils, que és el que t'explicava, avui,
sí.
Jo tinc que pagar les meves filles el carnet per tot l'any, poden venir 6 partits, deixa'm aprofitar aquests carnets per portar més gent, encara que tinguem que pagar un diferencial, però que sigui còmode de poder-ho fer. M'entens?
Sí. Alguna cosa més, Fèlix?
No, moltes gràcies per atendre't.
Molt bé, gràcies a tu. Vamos con otra llamada y tenemos que recordar también cómo está la clasificación Rombus. Recuerden que el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido contra el Rayo fue... Bueno, no lo recuerdo. Tengo yo la duda ahora. Sí, Darder. El mejor jugador Trofeo Globe fue Buley y el jugador más sólido y seguro Darder, que con ese punto pues es el primero que tenía. Así que Darder, un punto, sigue encabezada esa clasificación por Hermoso con 5, Naldo 3, Melendo 3 con 2, Diego López, Pedrosa y Lluís con 1, el primero, Darder, y una lista innumerable de jugadores, creo que es casi toda la plantilla. Vamos con las dos últimas llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex.
Alex, dime.
Bueno, pues para mí fue un milagro. Lo siento para los que disfrutaron, pero fue un partido de infarto. No creo que deberíamos haber sufrido tanto contra un Rayo tan bajo de, bueno, de moral y de juego como el del otro día. La primera parte para mí fue bastante mala, la segunda fue algo mejor. Noto que el equipo, no sé, está ahogado, necesita aire. Yo creo que estos reportes nos irán bien. Pero igualmente, es que viendo la clasificación de este año, es que me desespero. Con 5 o 6 puntos más, es que estaríamos quintos. Es que la temporada no me está gustando nada. Y una queja al club. Todo el tema del parking este que facilitan de la feria está medio ocupado. Bueno, lo del parking del Mercadona, del Esplau, es un follón también. No facilitan nada a los socios. Los accesos, el otro día te oía antes del partido, porque claro, yo entré en el minuto 20 y pico, y la gente se quejaba de las colas de los accesos. Es que se quejan de las asistencias, pero vamos los de siempre. Y los de siempre entramos ya enfadados al estadio, porque es que ya haces el esfuerzo de ir hasta allí y luego es que ni puedes aparcar bien. Y bueno, y ya no te digo la urbana que vi poniendo multas que bueno, por ahí por el polígono, porque la gente aparca encima las aceras, en terceras, en las filas de en medio, bueno, un desastre. Nos han de facilitar un poco todo, porque la afición al final es que es la base del club.
Ah, yo pregunté, y ahora lo explico, perdón, pregunté al club el tema de las entradas, de los tornos. Me dijeron que ellos en ningún momento han reducido el personal. Es decir, quien gestiona esa empresa es Barna Purtés, todo este tema. Pero sí que digo una cosa y la cuento en primera persona. Normalmente el parking de prensa está abierto 3 horas antes, y el otro día abrieron el parking de prensa 2 horas antes, y me dijeron textualmente los empleados de Barna Purtés que era porque, como tenían el domingo la media maratón de Barcelona, estaban repartidos y no había suficiente gente, y por lo tanto había personas que no podían ir al estadio a cubrir su turno. Eso fue lo que a mí me dijeron de las personas que estaban en la zona de parking. Y eso, si esto lo llevas a la zona de los tornos, debió pasar lo mismo, pero según el club no había ningún problema.
O quizás los bueno, son más estrictos los controles que nos hacen, pero bueno...
pero tú no puedes estar más de 20 minutos en un control. Bueno, no puedes estar, es decir, no, porque si tú llegas media hora antes y tienes que estar casi media hora o 20 minutos, no. Es decir, que abran todas las puertas.
No, se ha de organizar de otra manera, porque sí que había zonas, me dijeron que había colas muy largas.
Por eso te digo.
Pero no, lo tienen que mirar de otra manera, porque ya te digo, entrar ya enfadado en el estadio, ya... Bueno, no sé.
Una cosa más, Alex.
Nada más, que vaya bien.
Gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Durán.
Dime, Javier.
Mira, sí, ahora que hablas de los tornos, yo entré por la 53-55 y sí, una cola muy larga, de 10-20 minutos, y después en la entrada tampoco nos registraron nada, o sea que es un poco de tontería tanta retención allá y tanto rato para esperar para entrar. Después de frente al partido me dio la sensación como de final, o sea, todo el partido fue como una final, la sensación que ya al salir del campo, cuando ganamos, era como si hubiéramos ganado pues la final. Y todo empieza, aunque parece una tontería, con la lesión de Piatti. Si no se lesiona Piatti, desgraciadamente, esto no cambia. Y después de reivindicar también, o darle muchos ánimos a Granero, porque una pelota que se perdía a la banda, que era muy fácil dejarla pasar, coge y la pinchó, y la pasó a Rosales para que hiciera al centro. O sea que también, a ver si recuperamos al mejor Granero, que también hizo un cuando lo cambiaron, pues lo hizo bastante bien, y vamos a ser un equipo más con más push, con más dinámico y más con más ganas, ¿vale?
Gracias, Javier.
Pues nada, hasta Dios.
Hasta luego. Vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu nombre?
Soc Francesc de Sant Cugat.
Digue'm.
El tema d'avui és lliure, perquè m'he enganxat tant al programa.
Sí. Bueno, suposo que mira, parlar del partit del Rayo i vale, la situació de l'equip, clar.
M'encantó el partit del Rayo, i soy de los que creo que aún llegaremos a Europa. Estoy optimista y me parece que, bueno, que en el campo del València podemos ganar. Creo que vi algo interesante, pero te quería llamar porque, no sé, Arnau Baqué o alguien que me escuche una cosa que te quiero decir. Mira, mi hijo juega en la escuela de l'Espanyol, ¿vale? Son los malos, digamos, los que no, los que pagas para que jueguen y todo el tema, ¿no? Bueno, pues que sepas, y a ver si el señor Eloy se pone en este programa algún día para hablar y todo,
que les prometieron a los chicos de la Escuela del Español, les prometieron entradas para el Rayo Vallecano, que había 22.000 personas, lo recuerdas, ¿no?
Sí.
Y cuando faltaban 24 horas para el partido, el Español, a chicos que pagan por jugar, les dijo: chicos, lo sentimos mucho, pero no hay ninguna posibilidad de enviaros al partido porque no hay entradas. Así es como el Español fomenta a los socios y a los tíos que están jugando con su escudo. A ver si viene algún señor, el del Liceo, el Liceo UASC, o el señor Eloy, que se llena la boca de decir que apoyan las escuelas y luego hacen lo que hacen.
Bueno, pero yo no sé si Eloy tiene algo que ver en este tema. Ya sé que es el director de la escuela, pero a él es el que le dicen si hay entradas o no.
Eloy es el que viene a decir que apoyará a las escuelas del Español.
Bueno, pues ya preguntaré qué ha pasado. Y si alguien me quiere contestar, ¿qué ha pasado de las entradas prometidas a la escuela para el partido del Rayo Vallecano?
Y de paso también le dices que tardan meses en llegar la ropa del Español. Tardan meses, sea de Joma, sea de Kelme y todo. A ver si viene. Y el director nuestro es Eloy. A ver si Eloy viene un día a hablar de eso, del apoyo a las escuelas del Español, y si luego tienen niños que se hacen socios o no, o se sienten maltratados por el departamento de marketing y por el departamento, en fin. Yo estoy muy quemado, me supo muy mal ver cómo hacen eso con los niños después de la temporadita que llevamos.
Gracias.
Solamente era eso, Javier.
Hasta luego, Francés. 8 y 26, nos tenemos que ir a secciones para recordar los resultados de las secciones. Dos no jugaron, pero los otros dos sí.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano, ya saben, que aplazó el partido contra el Vic, porque el Vic se lo pidió al Español. A pesar de eso, el Español sigue siendo el líder indiscutible de su grupo. Así que este fin de semana vuelve el balonmano, vuelve el líder. Y, por supuesto, recordaremos contra quién juega este próximo viernes. Mañana viene Arnau y mañana hablaremos también del tema de las secciones. Así que fue aplazado, recuerden, el partido Español-Vic.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet es líder, pero solo tiene una victoria de diferencia contra el segundo. Perdió y yo pido, por favor, que si alguien puede, mire la última jugada, que creo que ha sido, no recuerdo quién ha puesto el vídeo de esa última jugada. Perdió contra la Juventud Las Corts, 82-79, y me da mala espina todo lo que estoy viendo en los arbitrajes a la sección de básquet. Así que, Arnau, mañana tienes tema también en la tertulia. Juventud Las Corts 82, Español 79, a pesar de todo, el equipo de básquet sigue líder.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Era jornada de descanso del equipo de hockey. Ya saben que tuvimos un especial el sábado con uno de los jugadores más importantes, con el máximo goleador, José López. Así que este fin de semana vuelve también el equipo de hockey.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Y el equipo de vóley, que volvió a ganar 3-0, es líder. Español 3, Vilanova 0, líder después de dos partidos en la fase de ascenso. Esperemos que las chicas consigan por fin subir de categoría, se lo merecen. Y este fin de semana volverán, espero, a conseguir una nueva victoria. Mañana hablaremos, como siempre, como cada martes también, del resumen de lo que ha sido este fin de semana de las secciones, con una victoria, una derrota, un partido aplazado y jornada de descanso del equipo de hockey. 8 y 28. Vamos a ir recordando también con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, los resultados más importantes de nuestro fútbol base. Español B0, Alcoyano 1. No se pierdan las declaraciones de David Gallego. A ver si el miércoles podemos hablar con David Gallego. Recuerden, Español B0, Alcoyano 1. Juvenil A2, Manresa 1. En tiempo de añadido, el equipo de Moisés consiguió ganar con un jugador menos y sigue siendo líder el Juvenil A. Juvenil B3, Java Guitarrasa 2. El Juvenil sigue tercero después del Adam y el Barcelona. Barcelona 1, Cadete A1. Cadete B0, Europa 0. Manresa 0, Infantil A0. Infantil B1, Llagostera 2. Dam 0, Alevina 4. Alevín B2, Nastic Manresa 3. Benjamín A7, Mollet 0, Mercantil 4, Benjamín B1 y Prebenjamín 5, Sistrails 2. Vamos con el femenino. Femenino 1, Málaga 1. Juvenil B7, Castellar 2. La Roca 0, perdón, Igualada 0, Alevín B7. Y por último, Alevín 5, Peña Barcelona sin copas 2. El Alevín A ganó 7-0 y el Alevín B ganó 5-2 en categoría femenina. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia en tiempo de español, gracias a nuestro compañero Marc Pairés, también a Héctor García, los mandos técnicos. Mañana a las 7 en tiempo de español, con una buena estrella. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices con Estrella Damm. Hasta mañana. Les dejamos con la habitual programación de COPE y la linterna.